Hola, bienvenidos a Hacker News Diario, el podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy tenemos un repaso cargado de historias. La disputa legal entre Apple y OpenAI que se amplió. Y una enorme ronda de financiamiento para una compañía de servidores.
También hablamos del servicio de Waymo que aterriza en Dallas, del impacto que los centros de datos de inteligencia artificial están teniendo en las facturas de luz y de lo que pasó cuando los servidores de Xbox cayeron.
Y además, una mirada a las noticias del mundo de la seguridad, el lanzamiento de un clip de Mistral y un cuento de Ray Bradbury que sigue cautivando. Todo esto y más en unos minutos.
Para empezar, hay novedades importantes en la disputa legal entre Apple y OpenAI. Según TechCrunch, Apple ahora pide una orden judicial preliminar en su caso de secretos comerciales, en un intento directo de impedir que OpenAI avance en el desarrollo de un dispositivo de inteligencia artificial u otros productos basados en tecnología de Apple.
Y no se queda ahí. La nueva presentación también solicita un descubrimiento acelerado, es decir, un acceso más rápido a las pruebas, que alcanza a dos personas clave, Chang Liu, ingeniero senior de sistemas, y Tan Yu Tan, jefe de hardware de OpenAI. También se amplía a la propia OpenAI y su fundación, y a IO, la startup de dispositivos que cofundó el exdiseñador jefe de Apple, Jony Ive.
Apple afirma que su investigación hasta ahora ha revelado que otros 11 exempleados, además de Liu y Tan, podrían haber sido testigos o haber participado de otro modo en el caso. También menciona a Yuting Peng, una empleada de OpenAI que figura en la queja original.
La presentación da algunos ejemplos concretos de esas nuevas pruebas. Otro exempleado de Apple aparentemente se reunió con Liu y Peng antes de la entrevista de Peng en OpenAI y discutió información propietaria de Apple sobre productos no anunciados. Otro tomó capturas de pantalla de documentos confidenciales sobre un producto no anunciado también antes de una entrevista en OpenAI. Y después de presentarse la queja, varios exempleados de Apple que ahora trabajan en OpenAI se comunicaron para devolver los dispositivos emitidos por Apple que conservaron al irse.
Por su parte, OpenAI respondió públicamente en una entrada de blog. La disputa claramente se está ampliando en alcance y en nombres, y veremos cómo responde un tribunal a esa orden preliminar.
Pasando a hardware, hay un titular llamativo. Oxide Computer recaudó $445 millones, según una declaración ante la SEC. Aunque el enlace original es en realidad una página de bloqueo de la agencia por tráfico automatizado no declarado, lo que ya es casi una escena habitual.
Sí, la página pide que se actualice el identificador del navegador, fija un límite de 10 solicitudes por segundo y puede restringir por dirección IP si se supera la tasa. Lo interesante viene después, en el debate de Hacker News, donde un usuario preguntaba si Oxide realmente envía hardware, porque no encontraba fotos ni casos de empresas.
Y la respuesta corta es que sí. Hay al menos dos clientes confirmados, Jane Street y el Laboratorio Nacional Lawrence. Dado ese perfil de cliente, tiene sentido que no veas nombres públicos, porque no son precisamente empresas pequeñas y desconocidas. De hecho, la gente recuerda que hasta el director ejecutivo de Shopify tuiteó sobre el tema en su momento.
Al, que es de Oxide, respondió directamente. Hemos enviado bastante hardware a estas alturas. Y otro usuario confirmó que hay imágenes en la web. Un comentarista que dice ser vicepresidente de ingeniería contó que llenó el formulario de ventas el año pasado y nunca recibió respuesta, a pesar de gastar $900,000 anuales en AWS. Al le ofreció un contacto directo.
En cuanto a la idea de que una empresa grande como Broadcom podría absorberlos, las opiniones dividen. Unos lo ven lógico, otros lo dudan, porque esperan que muchos clientes de Oxide quieran justamente escapar de la plataforma de Broadcom. En cualquier caso, la financiación de $445 millones pone a Oxide en una posición fuerte para seguir enviando ese hardware. En otra ciudad, Waymo acaba de abrir su servicio al público general en Dallas. Según el anuncio oficial, desde hoy cualquiera en Dallas puede descargar la aplicación y pedir un viaje totalmente autónomo.
Y esto es un paso grande. Desde el lanzamiento del servicio en febrero, casi 150,000 usuarios de Dallas de la lista de interés ya lo habían probado. Ahora la oferta se abre a todo el mundo, incluidos turistas y visitantes.
Waymo además sigue con las pruebas en las terminales del aeropuerto Dallas Love Field y anuncia que pronto empezará a probar en las autopistas de Dallas el último paso antes de ofrecer esas rutas al público.
El debate en Hacker News giró sobre el alcance real de esa apertura. Un usuario lo resumió muy bien. Está abierto a todas las personas, pero no a todas las carreteras. La zona de servicio incluye lugares como Bishop Arts, Fair Park, White Rock y Hampton, con una sección que sobresale hacia Irving, pero sin suburbios, solo enclaves. Otro usuario con experiencia directa contó que ve los vehículos todo el tiempo mientras patina por el Katy Trail y por el centro de Dallas.
Más allá del debate, la compañía destaca una dimensión importante del servicio. El director de la Fundación para la Epilepsia de Texas definió estos vehículos autónomos como un paso transformador para la comunidad con epilepsia y para quienes tienen condiciones médicas que limitan su capacidad de conducir. Así que la apertura al público general es real, pero con un mapa concreto que define dónde funciona.
Para cerrar, un tema que afecta directamente a la factura de la luz: los centros de datos de inteligencia artificial. Según un artículo de Gadget Review, citando datos de Monitoring Analytics, en 4 subastas recientes de capacidad, esos centros han añadido entre 29 y 30 mil millones de dólares a los costes de la red eléctrica de Estados Unidos. Eso es aproximadamente el 46% de todos los cargos de capacidad en ese periodo.
Y ese coste acaba en la factura del consumidor. Los centros de datos consumen alrededor del 4% de la electricidad del país, pero el impacto no se distribuye de forma uniforme. Por ejemplo, la subasta más reciente de PJM Interconnection, que cubre 3 estados del este y Washington, añadirá 6.300 millones de dólares a las facturas de los consumidores en 3 años, con la demanda de los centros de datos como responsable de la mayor parte del aumento.
El analista financiero Michael Ryan lo dice con claridad. Los clientes ordinarios están financiando la infraestructura de algunas de las empresas más ricas del mundo.
Y hay cifras por estado que lo muestran. Illinois tiene uno de los aumentos más rápidos del territorio de PJM, con un incremento interanual de alrededor del 28%. Virginia, sede del llamado Data Center Ely, subió más de un 15%. Hawái tiene la electricidad más cara del país, pero por costes de combustible y aislamiento de la red, no por la inteligencia artificial. Y en Georgia, la frustración de los votantes por las facturas llegó a sacar a 2 comisionados de servicio de sus puestos.
Una buena muestra de cómo la demanda de inteligencia artificial ya no es solo una historia de tecnología, sino también una historia de dinero, de energía y de política local. Hablemos de algo que le pasó a mucha gente el fin de semana. Una caída extendida de Xbox que empezó el domingo por la noche no solo afectó a los juegos digitales, sino que también impidió jugar a los títulos que la gente tenía en disco. Y esto disparó una conversación interesante en Hacker News sobre la propiedad real de los videojuegos. Un autor lo planteó así: cuando Sony anunció que discontinuaba sus discos físicos para PlayStation, no se indignó tanto, porque el soporte físico ya no es lo que era.
Es un punto muy bueno. Él menciona que su consola retro reproduce cartuchos de Game Boy de hace 20 años al instante, con pantalla retroiluminada y muchísima más densidad de píxeles, sin que Nintendo autorice nada ni intervenga la red. Técnicamente solo tenía una licencia, pero para todos los efectos se sentía dueño de ese juego. En cambio, un juego en disco hoy sigue siendo una licencia, y Microsoft, Sony o Nintendo pueden impedir que se juegue, de forma intencional o no.
Y ahí está la clave, al insertar el disco. No estás jugando desde el disco. Se instala en el disco duro interno y probablemente descarga actualizaciones necesarias. Así que la caída de Xbox no solo bloqueó lo digital, bloqueó también lo físico que dependía de esa verificación. En PC, todo es digital desde hace mucho, pero existen medios para mantener el acceso, y por eso este autor dice haberse decantado por la PC.
En los comentarios, alguien teme que nuestros hijos vayan a estar muy perjudicados con todo esto. Y otro plantea una idea más grande, casi un agujero negro cultural. Las cosas creadas en las últimas décadas pueden perderse funcionalmente, mientras lo de la generación anterior, archivos, ROMs, CDs y DVDs, es lo que probablemente conserve valor cultural. Todo lo demás está en riesgo activo. Si nadie lo mantiene, puede desaparecer, hasta las cosas que creímos haber comprado.
Cambio de tema completo. En Hacker News se presentó algo llamado Maple Preview, un modelo de inteligencia artificial que se anuncia para correr a 120 tokens por segundo en un iPhone. Es un modelo de mezcla de expertos de 20.000 millones de parámetros, con precisión ternaria, es decir, usando solo 3 valores por parámetro. Las primeras reacciones fueron breves y entusiastas. Alguien lo llamó la hostia. Otro dijo que no creía que fuera posible. Hubo un esto es algo y un esto es genial.
La discusión de fondo vino de un comentarista que lo probó. Dijo que parece prometedor, pero que, igual que otro modelo ternario llamado Bonsai, alucina conocimiento de forma bastante agresiva. O sea, inventa cosas con seguridad. El chat en línea con herramientas de búsqueda lo disimula un poco, pero el problema sigue ahí. Aún así, desde sus propias vibraciones poco científicas, le pareció bastante bueno considerando la velocidad a la que corre.
Y se abrió una buena pregunta. ¿Cuánto podemos salirnos con la nuestra en capacidad bruta de modelo cuando hay acceso a herramientas para lo especializado? Otro comentarista puso un ejemplo muy claro. Puede inventar una receta de pastel de zanahoria incorrecta sobre la marcha, pero con una búsqueda rápida en Google puede dar algo mucho más robusto. Quizá no necesitamos un país de genios en el bolsillo, sino un asistente útil que razone razonablemente y sepa buscar cuando hace falta.
Ese mismo comentarista añadió que Edge se está acercando y que esto es una muestra de lo que viene con la IA local volviéndose más accesible en hardware de gama baja. La conversación terminó con un contrapunto escéptico que vale la pena escuchar, pero el panorama que deja es ese: modelos potentes y rápidos en un teléfono, con el desafío de que no te llenen de inventos.
Ahora un tema académico que genera un debate filosófico. Un nuevo estudio, aceptado para ICML 2026, analiza la saturación de benchmarks de inteligencia artificial. Es decir, cuando las pruebas de rendimiento dejan de ser útiles porque ya todos los modelos las agotan. El estudio, firmado por Mubashara Akhtar y 36 coautores, define la saturación y la analiza en 60 benchmarks de modelos de lenguaje, usando 14 propiedades relacionadas.
¿Y qué encontraron?
Que casi la mitad de los benchmarks estudiados muestran saturación y que las tasas de saturación aumentan con la edad del benchmark. Además, la resiliencia a la saturación se ve afectada por la curación experta, no por los datos públicos de prueba. En resumen, los benchmarks se saturan rápido, dificultan diferenciar modelos y pierden valor a largo plazo. El estudio sugiere que las decisiones de diseño pueden alargar la vida útil de estas pruebas.
La discusión en los comentarios se fue por un lado bastante más grande. Un comentarista interpreta esto como el final del camino para los modelos de lenguaje. Según él, solo se puede obtener cierta precisión de una regresión en un espacio altamente no lineal. Invocó la regla de Pareto. El 80% de los resultados viene del 20% de las causas. Y citó al científico medieval Ibn al-Haytham sobre el buscador de la verdad. No confiar en los escritos de los antiguos, sospechar de la propia fe en ellos, someterse al argumento y la demostración, y atacar lo leído desde todos los lados.
Y ahí un comentarista preguntó si Ibn al-Haytham necesitaba decir eso porque discutía con gente que ponía su confianza en los escritos de los antiguos. Otro añadió, con humor, que el buscador de la verdad también debe aguantar la respiración. Y hubo quien preguntó si esa conclusión se deriva de que la inteligencia artificial alcanza resultados sorprendentes pero limitados. En fin, el estudio dice una cosa clara, y los comentaristas la convirtieron en una pregunta mucho más vieja sobre cuánto podemos confiar en lo que ya está escrito. Y cerramos con una historia de seguridad que da un poco de frío. A principios de agosto de 2026, según un análisis del blog de Aikido, atacantes comprometieron la cuenta de GitHub del mantenedor de Kibi, una librería clave valor con unos 127 millones de descargas semanales en el registro de paquetes de JavaScript, e inyectaron un gusano robacredenciales en toda su familia de paquetes. El mismo mantenedor controla también Cacheable, Flatcatch y File Entry Cache, librerías con cientos de millones de descargas al mes.
¿Y cómo se propagó?
Los paquetes envenenados se publicaron en NPM con una firma de procedencia válida, emitida por los propios flujos de GitHub Actions. Lo que hace esto más serio, a una actualización del 4 de agosto, se contabilizaban al menos 868 paquetes comprometidos en más de 1.381 versiones, con más de 2.000 millones de instalaciones mensuales combinadas. La propagación alcanzó también a paquetes de Deliveroo, Pixart y Qlik, entre otros.
¿Y qué hacía el código malicioso?
Cada paquete recibía un archivo que se ejecutaba antes de la instalación y descargaba un entorno de ejecución para correr un archivo ofuscado de gran tamaño. Ese archivo robaba secretos del entorno, los cifraba y los enviaba a un repositorio público de GitHub. Entre los objetivos estaban los tokens de NPM, leyendo el archivo de configuración y validando cada token antes de exfiltrarlo, y los tokens de GitHub en varios formatos, incluidos los tokens de acceso personal clásicos.
En la discusión de Hacker News, un comentarista se sorprendía de que GitHub no tenga un filtro simple para bloquear de forma proactiva las cuentas que suben repositorios obviamente sospechosos y evitar que estos escape.
Mistral ha publicado un nuevo modelo llamado Shield Destral. Es un clasificador de seguridad multimodal de 3.000 millones de parámetros, con pesos abiertos, y la compañía asegura que supera modelos hasta 7 veces más grandes. Lo interesante es cómo cambia la forma de moderar contenido.
Y ese cambio está en el corazón de la propuesta. En lugar de tener un conjunto fijo de categorías de daño incrustadas en el modelo que obligaría a reentrenarlo para cada contexto, Shieldstral recibe la política como una pregunta en lenguaje natural en el momento de la inferencia. Le entregas la regla y él te devuelve una puntuación de seguridad calibrada.
Eso suena mucho más flexible. ¿Cómo funciona en la práctica?
Cada solicitud tiene tres partes. Primero, el contexto de evaluación, que incluye el nivel de estrictez y una definición opcional de lo que se considera contenido no seguro. Segundo, una pregunta de sí o no. Y tercero, el contenido a juzgar, que puede ser un prompt, una respuesta, un par de prompt y respuesta, o una imagen con texto opcional. En inferencia, el modelo solo mira los ligits de sí y de no y los normaliza en una puntuación continua.
Así que un solo modelo puede hacer muchas tareas distintas. Clasificar prompts, moderar respuestas, detectar rechazos, detectar toxicidad.
Exacto. Unifica todo eso y como las políticas viven en el prompt, un solo checkpoint se adapta a nuevas políticas en despliegue, sin reentrenar. Mistral afirma que iguala o supera a los modelos de guardia abiertos de hasta 7 veces su tamaño en seguridad textual, detección de rechazo, adaptabilidad de políticas y benchmarks multimodales.
¿Y cuál es la exigencia de hardware?
Corre en una GPU NVIDIA de 16 GB. Se entrenó con datos reales y sintéticos, cubriendo diversos formatos de etiquetas y taxonomías, y se publica con pesos abiertos. La idea, según Mistral, marca un nuevo estado del arte en moderación multimodal.
Cambiando de tema por completo, Interpol ha publicado su informe de evaluación de la ciberamenaza africana de 2026, y la cifra central es contundente. La inteligencia artificial impulsa más de la mitad de los ciberdelitos denunciados en África. El informe, de 40 páginas y basado en datos de 36 países, sitúa en el 55% los casos registrados que involucran IA.
Y lo que explica la IA es la escala. Como dice el informe, los criminales pueden lanzar ataques más rápidos, más convincentes y a mayor escala. La ciberdelincuencia ha evolucionado hasta convertirse en una industria muy organizada y transfronteriza, cada vez más difícil de detectar y de frenar.
Las estafas en línea siguen siendo la amenaza más común en 2025, apoyadas en IA, redes sociales y servicios de dinero móvil. Y las cifras lo confirman. Las pérdidas financieras pasaron de $192 millones en 2024 a $484 millones el año siguiente.
¿Y a qué atribuyen los investigadores ese salto?
Al fraude impulsado por IA, a credenciales de acceso robadas y a ingeniería social sofisticada. Además, el 72% de los países encuestados identificaron centros de estafa dentro de sus fronteras, con mayor concentración en África Occidental y Austral. Y hay más de 1.100 millones de suscriptores móviles en 2025, lo que da mucho terreno de juego.
¿Y el desglose por regiones?
En África Oriental destacan el fraude con dinero móvil y el ransomware contra infraestructuras críticas. En África Occidental y Central, el compromiso de correo electrónico empresarial y las estafas románticas. Y la conectividad avanzada de África Austral la convierte en blanco de redes criminales internacionales. Además, el socio tecnológico de Interpol, Trendai, detectó alrededor de 600.000 casos de sextorsión vinculados a deepfakes y contenido generado por IA. Volviendo al desarrollo, Warp ha anunciado el Warp Agent como una 151º independiente, es decir, una herramienta de línea de comandos que funciona en cualquier terminal, Ghosty y Term2, VS Code y los terminales integrados de Windows y Mac. La firman Zach Lloyd y se publicó en el blog de Warp.
La clave es que no es un agente nuevo y aislado. Es el mismo agente multimodelo que ya está integrado en Warp Terminal, pero ahora como un harness multimodelo optimizado para costos, con modelos Frontier y modelos de pesos abiertos alojados en Estados Unidos, autoenrutamiento según la complejidad de la tarea y la posibilidad de personalizar los enrutadores de modelos.
Es decir, el sistema decide qué modelo usar según lo difícil que sea la tarea.
Exacto. Y además tiene soporte nativo para orquestación multiagente y agentes en la nube. Detrás está construido sobre la infraestructura de terminal de Warp, multiplexa sesiones de agente gestionando conexiones PTI con una capa de indirección entre el agente y el shell subyacente, parecida a TMUX, y es consciente de los bloques de entrada y salida de Warp.
¿Y qué permite eso en la práctica?
Permite cambiar de directorio en sesiones de agente, ejecutar comandos de terminal en pantalla completa como los de Skylight y MySQL, y trabajar sobre sesiones SSH sin instalar binarios remotos. El titular del anuncio sostiene que hace lo que otros no pueden.
Y en la discusión de Hacker News, las reacciones son bastante potentes. Action Hank afirma con seguridad que este será el agente de codificación que todos usarán, en lugar del integrado en el editor o en las ofertas de los proveedores de IA existentes. Otro comentarista, Orlisaurus, celebra que hayan abierto el código de la herramienta. Para cerrar, hay una discusión de Hacker News muy interesante sobre el impacto de las revoluciones tecnológicas en los trabajadores, a partir de una publicación que sostiene que la mayoría de las revoluciones tecnológicas empeoraron el trabajo para los empleados.
Y un comentarista añade una capa nueva a la tesis. Dice que esta revolución es diferente porque hace también peor la calidad del consumo. No solo empeora la experiencia laboral, sino también la de quien consume lo que se produce.
Otro comentarista plantea que el buen equilibrio entre tecnología y empleados estuvo a finales de los años 80. La idea es que en esa época todavía tenías que contratar personas para hacer el trabajo, pero la tecnología ya era lo suficientemente avanzada como para ser útil de verdad.
Es un matiz importante porque separa dos preguntas. Una es si la tecnología mejora la eficiencia. Otra, muy distinta, es si esa eficiencia llega a quienes hacen el trabajo y a quienes consumen el resultado. Y la tesis de fondo es que en muchas de estas transiciones, los empleados terminaron cargando con el costo.
Y con esa reflexión sobre el equilibrio entre avance tecnológico y bienestar laboral, dejamos este tema. Ha sido un recorrido intenso hoy.
La discusión empieza con un anuncio que llamó mucho la atención. El comentarista Ron Sor cita directamente lo que escribió Wern, la figura conocida por su blog sobre inteligencia artificial y otros temas. Dice que se retira de la escritura a tiempo completo y del seudónimo para lanzar una empresa llamada Guardian Angel Inc. y dar vida a esos guardianes artificiales, y que busca gente interesada en contactarle.
Y el enlace original apunta a una publicación de X, pero la cuenta limita quién puede verla. La página solo muestra un mensaje de que no puedes ver esa publicación porque el propietario de la cuenta restringe su visibilidad. Un comentarista lo resume claro: estos posts están protegidos y solo los seguidores aprobados pueden ver las publicaciones de Wern.
Eso generó una discusión sobre cómo acceder a Twitter sin entrar en Twitter. Alguien comparte una captura, otros preguntan cómo hacerlo. Y la respuesta práctica es que hay servicios como Kiss Cancel o TweetStalker que permiten consultar esas publicaciones desde fuera.
De fondo, el tema real es la privacidad y la identidad de Wern. Un comentarista opina que es demasiado reservado con su privacidad y recuerda que en un podcast reciente su voz y su imagen fueron generadas por inteligencia artificial y que ahora limita sus publicaciones a ciertas personas. Y plantea la pregunta: ¿elitismo o paranoia?
Otros matizan. Uno señala que su cuenta de Twitter llevaba tiempo siendo privada. Otro aclara el punto central del anuncio. Wern dice que se retira del seudónimo y que Wern Brangwen no es su nombre real. Y hay quien ofrece una razón estructural para tanto secretismo. Revelar tu identidad solo se hace una vez y ya no se puede deshacer. Pasamos a un tributo muy personal. Stephen Wolfram publicó un texto titulado en memoria de su esposa, Elise Cowley, agradeciéndole 36 maravillosos años. Wolfram cuenta que su esposa, que vivió entre 1961 y 2026, falleció hace una semana.
Se conocieron en Nueva York el 17 de septiembre de 1990. Estuvieron juntos 36 años y tuvieron 4 hijos. Según el propio Wolfram, Elise se estaba recuperando de una cirugía cardíaca y acababa de asistir de forma virtual a una celebración de uno de sus hijos cuando sufrió un evento cardiovascular enorme e inesperado, y murió de forma instantánea. De hecho, la foto del post se tomó horas antes de su muerte.
Wolfram la describe como una matemática pura, ya retirada, con una visión platónica de la verdad y muy crítica con el formalismo del siglo XX. Y cuenta que años después llegó a reconocer que ella tenía razón al sostener que la matemática es algo mucho más humano que la formalización axiomática. También dice que ella vio antes que él las implicaciones filosóficas de los observadores y del Rubiat.
En los comentarios, muchos califican el texto como un tributo hermoso y conmovedor. Uno dice que perder a alguien tan entrelazado con tu vida es algo profundo. Otro cita aquello de que es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Y añade que le alegra que fuera rápido e indoloro para ella y su familia.
Pero ahí hay un matiz importante que abre la conversación. Un comentarista responde que los ataques cardíacos no son indoloros y que ninguna muerte es indolora para la familia que queda. Y el primero matiza que su entendimiento, declarándose no experto, es que estos eventos catastróficos suelen dejar a la víctima inconsciente antes de la muerte. Cambiamos de tema a un cuento de Ray Bradbury. Resulta que el relato titulado There Will Come Soft Rains de 1950 está ambientado el 4 de agosto de 2026 en Allendale, California, que es exactamente hoy. En la historia, una casa totalmente automatizada sigue con su rutina. Una voz anuncia la hora, prepara el desayuno y unos ratones robot limpian, mientras la ciudad alrededor es ruinas con resplandor radiactivo y en las fachadas quedan siluetas humanas quemadas.
El hilo empieza con un pequeño aviso de que ese enlace ya se había publicado antes hoy. Además, hay una diferencia interesante entre versiones. Un comentarista dice que esta versión parece omitir secciones grandes, como los ratones limpiando los escombros tras la entrada del perro, o al perro olfateando la comida tras la puerta de la cocina. Otro aclara que el original se publicó como historia de una página y luego se reimprimió en formato más largo.
Muchos comentarios juegan con la coincidencia de la fecha. Alguien celebra que todavía no haya apocalipsis nuclear y otro replica que el día es joven. Un tercero tranquiliza porque en el cuento el desastre ocurrió el día anterior, cuando los niños aún jugaban. Y hay quien especula que quizá ocurrió mientras dormíamos, y esto es un sueño psicodélico radiactivo.
También se recuerda otro cuento de Bradbury, The Pedestrian, ambientado en el futuro, aunque otro comentarista precisa que ocurre en noviembre, no en agosto, y 27 años más adelante. Y hay quien comparte la versión animada del relato para quien quiera verlo en pantalla. En el cuento, al final, tras la muerte de un perro, un incendio destruye la casa y una última voz repite que hoy es 5 de agosto de 2026.
Cerramos con lanzamiento técnico importante. FFmpeg 9.0, llamado Ley, llega unos 4 meses después de la versión 8 y un puto. Para quien no lo conozca, FFmpeg es la herramienta de referencia para procesar video y audio. Prácticamente todo lo que convierte o manipula archivos multimedia por debajo lo usa.
El changelog es largo, pero hay un punto que concentró casi toda la conversación. Por fin hay soporte para WebP animado, tanto de codificador como de Muxer. Un comentarista recuerda que los navegadores lo soportaban desde hace tiempo y que la ausencia en FFmpeg era molesta porque muchas aplicaciones de escritorio ajenas al navegador tampoco podían verlos. Otro dice que llevaba esperando esta función. Antes tenía que pasar cada WebP animado por un servicio web para convertirlo a MP4, y ahora le basta una función bash con FFmpeg.
También hay un backend de redes neuronales para ONNX Runtime con soporte de aceleración por GPU. Varios comentaristas preguntan qué permitirá exactamente y piden ejemplos de uso práctico.
Entre lo demás del changelog, aceleración para ProRes RAW por Video Toolbox, nuevos filtros de video, soporte para decodificar HEAAA 960, que se usa en DAB+, muxing de pistas LCVC en contenedores MP4 y paso de metadatos SMPET 2094-50. Y también hay eliminaciones. Se retira la decodificación CELT, sin afectar a Opus CELT, y se elimina soporte para versiones antiguas de SDK de NVENC. En resumen, una versión grande, con el WebP animado como el gran alivio para muchos usuarios.
Y con eso cerramos el episodio de hoy. Una jornada cargada de noticias, desde la disputa legal entre Apple y OpenAI hasta el aterrizaje de Waymo en Dallas, pasando por el lanzamiento de Shieldstral y el homenaje de Stephen Cowley a su esposa Elise. Hasta la seguridad cibernética tuvo su espacio, con el reporte de Interpol sobre amenazas en África y el caso del compromiso de una cuenta de GitHub.
Exacto, un mosaico tecnológico para todos los gustos. Gracias por acompañarnos. Y si el episodio te resultó útil, compártelo. Nos escuchamos en la próxima edición. Un abrazo.